Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué cosa, estos días hemos conocido que un ciudadano anónimo ha donado a la Diputación Provincial de Zaragoza un archivo de 1822, de hace dos siglos. Y además es que allí vamos a encontrar, o se han encontrado temas relacionados con ayuntamientos, pues como los de Teruel, Cariñena, Cedrillas o Benabarre. Es una pequeña joya que estaba escondida de alguna manera y que ahora podemos cotillear porque incluso se ha digitalizado. Dame un momento y te cuento más detalles de esta donación. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, es un manuscrito de 95 hojas. Y recoge asuntos, como te digo, que abordados a lo largo de 90 sesiones de la Diputación Provincial de Zaragoza y que son, digamos, que las primeras actas que se pueden encontrar. Entonces ahí hay temas, pues por ejemplo, de las mediciones de los mozos, de recaudaciones también, de diezmos y primicias o las dietas de los diputados, por ejemplo, que es otra de las cosas curiosas que vamos a encontrar. Son unas actas que datan desde marzo de 1821 a febrero de 1822, 95 hojas. Y es muy interesante porque estaban perdidas de alguna manera, bueno, del todo, están perdidas del todo, y entonces, bueno, pues es una forma de descubrir el día al día, el qué pasaba, ¿no? O cómo se vivía entonces en hace dos siglos. Un poco para que te hagas una idea, la Constitución de Cádiz de 1812 marcó el origen de las diputaciones provinciales, estableciendo que en cada provincia habría una diputación llamada provincial y que el objetivo era promover su prosperidad y que estaría presidida por el jefe superior. Bueno, al año siguiente, en 1813, cesó de sus funciones la Junta Superior de Aragón para dar paso a la Diputación Provincial de Aragón y se configura el antiguo reino como única provincia. El caso es que fue breve toda esta historia porque las diputaciones provinciales fueron suprimidas con el regreso del absolutismo en 1814. Pero luego, en el trienio liberal, volvieron a recuperarse. Así que en mayo de 1920 se instauró nuevamente la Diputación Provincial de Aragón, que funcionó hasta el 22. Las Cortes aprobaron una nueva división territorial. En el caso de Aragón se establecieron cuatro provincias con sus respectivas diputaciones, que eran Zaragoza, Calatayud, Huesca y Teruel. No sé si lo sabías. Bueno, pues la vuelta al absolutismo, otra vez, es que vaya años más convulsos, en 1823, de nuevo, supuso la desaparición de las diputaciones provinciales, la recuperación del reino provincia de Aragón, pero en 1833, cuando murió Fernando VII, la reina regente María Cristina aprobó por Real Decreto la segunda y definitiva división provincial, llamada de Javier de Burgos, y que dividió Aragón en lo que hoy conocemos, que son las tres provincias actuales, Huesca, Zaragoza y Teruel. Pero para la tercera y definitiva reinstauración de las diputaciones provinciales hubo que esperar hasta el Real Decreto de 21 de septiembre de 1835. Bueno, pues en esos inicios precisamente de la Diputación Provincial estamos hablando que datan lo que acabamos o acaban de donar a la Diputación Provincial de Zaragoza. Tenemos, creo que la oportunidad ahora mismo de poder hablar con Pepa Peral. Ella es la jefa del servicio archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza y creo que ahora sí que podemos hablar con ella. Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días.
Hola, buenas tardes.
Oye, muchas gracias.
Os oigo un poco mal, ¿eh?
Sí, nos oyes un poquito mal. A ver si podemos un poco...
Bajito, os sigo un poquito abajo.
Bueno, a ver si podemos mejorar esa conexión, Pepa, para poder mantener esta conversación, porque la verdad es que nos ha gustado mucho esta historia. Yo no sé si a Pepa Peral o al resto del equipo les sorprende una donación así, si es más o menos habitual.
Hombre, a ver, habitual no es. No. La verdad que pocas veces nos hacen una aportación de ese tipo y claro que nos ha sorprendido porque además forma parte de uno de los tres libros de una época, de la época liberal, del trienio liberal, que nosotros tenemos ya un libro de esas actas de la Diputación Provincial de Aragón y faltaban dos y una es de la que nos han nos han traído y sobre todo porque se han devuelto a donde tenían que estar,
claro,
que era en esta diputación.
¿Qué clase de documento es en realidad? ¿Qué son actas, dices, Pepa?
Sí, es un manuscrito de papel de 95 hojas que están cosidas a paso de toro, bueno, así es un tipo de hilo que atraviesa completamente el cuerpo del libro, del libro, y contiene las actas de las resoluciones de la Diputación Provincial de Aragón del segundo año, o sea, que reflejan, no son 90 sesiones entre 8 de marzo de 1821 y el 16 de febrero de 1822. Nosotros, aquí estaba ya el tercer libro, de 1822 a 1823, que es cuando termina el trienio y se vuelven a suprimir las diputaciones. Y ahora, pues de momento nos falta el primero, que la verdad que a ver si se animan a que vuelva a su sitio.
Claro, claro, debería. Pero ¿por qué se encontraba esto en manos particulares?
Pues no sabemos, a ver, imaginamos, yo no lo sé, que por circunstancias, pues, sí. Pues ya sabes, bueno, vienen investigadores, vienen profesores, viene gente, sí. Y bueno, pues hay un descuido o no sé, son documentación pues para que lo investiga muy golosa, ¿no? Y
ya.
Pues no sabemos en realidad por qué lo tenían ellos, porque tenía que estar aquí.
Claro, porque, ¿de qué habla el documento, Pepa? ¿Qué habéis encontrado?
Pues mira, habla de las sesiones que se hacen en las diputaciones y es todo muy variado porque comprende, o sea, entonces la diputación estaba formada por 4 provincias, o sea, pues habla de Zaragoza, Calatayud, Huesca y Teruel.
Sí.
Y pues de todo tipo, pues protestas, por ejemplo, de los ayuntamientos sobre las mediciones que hacen a los mozos, recaudaciones de diezmos y primicias de las encomiendas e iglesias de órdenes militares, la precaria situación, por ejemplo, económica de la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, luego habla también del archivo de la Diputación, la pobreza de los presos, bueno, o sea, es muy variopinto todos los temas que toca y luego los asuntos de municipios de todo el territorio con temas relacionados con ayuntamientos, pues de Teruel, Benabarre, Cariñena, o sea, todos municipios de la provincia.
Qué completo. A ver, Pepa, ¿a ti qué te ha llamado más la atención? Porque entiendo que tú estás acostumbrada más a leer este tipo de documentos.
Pues mira, a mí lo que más me ha llamado la atención es lo que hace referencia a porque esto pocas veces lo nombran, al encargado de que va a llevar en comisión el archivo en 1821, a Juan Vergara, que estaba cesante como archivero de la contaduría. Luego, en la sesión 82, de 14 de noviembre de 1821, se está solicitando al gobierno conventos que están suprimidos, que pueden ser usados para las funciones de lo que era la Diputación del Reino, y porque ya sabes que cuando en los sitios de Zaragoza quedó el edificio muy destruido,
sí.
Y entonces pues estaba buscando lugar para poder hacer las sesiones y tener y llevar el archivo. Y entonces pues eso, y están pidiendo, por ejemplo, a los conventos de los agonizantes o sea, de los San Camilos, que es el convento de San Valero, luego no pudo ser este convento. Y
tus predecesores,
¿no,
Pepa?
¿Eh?
Tus predecesores, los archiveros.
Sí. Eran los que pedían, claro que entonces, pues eso, el nombramiento, pues es curioso porque no suelen nombrarlos mucho, la verdad, los archivos,
claro.
Con la importancia que tiene. Bueno, yo en realidad soy la jefa de servicio de archivos y bibliotecas, vale, no vale, solo de archivos.
Vale.
Luego aquí tenemos más gente más especializada en archivos, pero tenemos de todo.
¿La Diputación tiene muchos documentos de este tipo?
Pues sí, bueno, vamos a ver, la Diputación tiene un archivo, o sea, fantástico, bueno, llena de biblioteca. Entonces tiene lo que son actas de la Diputación, pues tiene todas, desde, vamos, la del trienio liberal, dice que yo tengo que falta un libro, y luego todas, porque como se suprimió y se volvió a formar en 1836, pues la primera sesión que se celebró en enero de ese año, tenemos todas las actas hasta actualmente, todas, y la mayoría de ellas están digitalizadas, o sea, que se pueden consultar perfectamente. Y eso son en cuanto a actas. Luego, pues sí, tiene un montón de documentación porque comprende todo el archivo del reino, o sea, todas las instituciones políticas que ha habido en el gobierno de Aragón, pues también tiene todos los documentos aquí en este archivo.
O sea, que habrá cosas muy antiguas, entiendo.
Sí, pues mira, es que estaba mirando, digo, voy a mirar, pues mira, aquí, si no me equivoco, un cartulario que abarca como 23 barcas de cartas,
¿sí?
De 1130 a 1272.
Ostras.
Además, es que está hecho en cuadernillos en vitela. que es el pergamino de piel de becerra, que es una gozada tocarlo y mirarlo. La verdad que es un documento precioso, y son documentos concedidos por Ramón Berenguer III, Alfonso I de Aragón, en fin, a la Orden del Temple.
¡Qué joyas!
Esto es muy curioso. Y luego, bueno, en fin, tenemos desde, pero vamos, lo que es el archivo desde la Diputación del Reino, que se creó pues desde 1360 y pico, que lo tengo por ahí.
Claro, lo que sí que he visto, Pepa, que el archivo de la Diputación de Zaragoza cuenta, es que me ha llamado la atención, con más de 5,5 kilómetros lineales, sí, de estanterías, todas lineales, pues con archivos, sí, con documentos. Claro, sí, eso no los has visto todos, ¿no?
O sea, los documentos todos no, entre otras cosas porque llevo, aparte que no sé, creo que me llevaré toda la vida, llevo poco tiempo aquí, ajá, en la Diputación. Y, pero vamos, sí, o sea, la verdad que es una gozada verlos, además, sí, hay un montón, está fenomenal.
Claro, ¿tiene valor económico este tipo de documento o es imposible esto?
A ver, pues sí, lo tiene, lo que pasa que, por ejemplo, hacer una cuantificación económica ahora mismo pues no está hecha, porque realmente el mayor valor es que haya retornado al archivo de esta Diputación, claro, de donde nunca debió de salir.
Claro.
Entonces, pues tiene muchísimo valor para nosotros, aparte de que se pueda tener su valor económico.
Claro, claro. Bueno, que buscamos las primeras actas, ¿no?
Eso, a ver si se anima. Hacemos un llamamiento.
Ahí
para
lo
ver
dejamos.
Si nos devuelven las primeras actas.
Sería bonito, claro que sí.
Pues sí, señor, sí.
Pepa Peral, jefa del Servicio Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, muchísimas gracias por haber estado este
Nada,
ratito
vosotros.
Con nosotros. Un placer.
Ya sabéis que estamos aquí a vuestra disposición para lo que queráis.
Igualmente. Pues qué bonito. Oye, ¿cómo estará el tiempo en las próximas horas? Hoy ni tan mal, ¿eh? El día, pues ahí tenemos un poco de solecico, quedará así. La tarde parece que va a empezar a llegar algunas nubes, pero las máximas estarán en 16 grados. De hecho, ahora mismo, pues andamos camino, porque tenemos en el centro de Zaragoza 13 grados. Mañana, pues mañana llegan lluvias, llegan nubes, nos pueden dejar precipitaciones especialmente por la mañana y además bajada de temperaturas porque mañana vamos a pasar de los 12 grados. Pero ojo, que a partir del jueves empieza a subir la temperatura, llegaremos a los 17, 19 grados, por ejemplo, el viernes, 18 el sábado. Así que el fin de semana se presenta, pues casi, casi podríamos decir, primaveral. Y el tráfico, vamos a ver cómo está a esta hora en Zaragoza. Para eso contactamos con la policía local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Vemos tráfico fluido en términos generales en las principales vías de la ciudad. Sí que estamos registrando tráfico algo lento en Paseo de Pamplona, tramo comprendido entre Puerta del Carmen sentido Plaza Paraíso, en sentido a esta última plaza, y al margen de estas indicaciones, el tráfico, como decíamos al inicio, está discurriendo con total normalidad. Hay dos puntos donde han comenzado obras y donde no hemos observado incidentes, si bien no obstante lo vamos a citar para los oyentes, como es en Avenida Cataluña, a la altura de Plaza Mozart, en donde se ha ocupado un carril izquierdo a la altura de la calle Azucarera y un carril de giro a la derecha en sentido puente de la avenida Puente del Pilar en dicha Plaza Mozart para realizar unos trabajos de una válvula de corte de abastecimiento de agua. En otro punto de la ciudad, en la calle Lagos de Llosas, igualmente se ha ocupado un carril de circulación a la altura de las calles Ibón de Plan e Ibón de Barbore para realización de unos trabajos de mejora sobre la Nacional 125, conocida como carretera del aeropuerto. Al margen de estas indicaciones, esto es lo más relevante en cuanto a tráfico se refiere en policía local.
Bueno, pues atentos, todo el mundo que tenga que pasar por esos puntos. ¿Y alguna otra incidencia, algo que nos queréis contar, Carlos?
Desafortunadamente, nada más. Estamos teniendo una mañana tranquila, como viene siendo habitual estos días. Estamos en racha y esperamos que así sea, que no tengamos ningún incidente que tengamos que citar.
Nos alegra que continúe así. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias. Buenos días. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
¿Qué pasa si compro una casa con deudas previas?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
La ciudad al día.
Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La renovación del Parque Tío Jorge arrancará este mismo año con una inversión de 3,5 millones de euros que servirán para mejorar infraestructuras y generar nuevos espacios. La primera de las tres fases se centrará en la renovación del Bulevar Central, incluido el gran colector que discurre por el subsuelo, cuya sustitución es imprescindible para la zona. La Plaza de Nuestra Señora del Salz luce renovada tras una inversión de casi 100.000 euros. Esta reforma, muy demandada por los vecinos de Delicias, ha permitido mejorar la accesibilidad y la comodidad. Se ha cambiado todo el pavimento, instalado nuevos bancos y plantado un total de 9 árboles. El Ayuntamiento de Zaragoza se suma al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero. Además de una campaña de sensibilización, hay actividades fundamentalmente dirigidas a escolares que buscan acercar la investigación y visibilizar el trabajo de mujeres que sirvan de referentes a las futuras científicas.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Recordadme. La sonrisa y los brazos dorados, perezosa, descalza en el parque, como una gata que se lame el pelaje, solo vestida por los rayos del sol. Prefiero que pienses en mí, siempre radiante. Solo
Que sí, que es lo nuevo de Amaral. Ellos son protagonistas siempre, pero hoy especialmente, porque la van a liar y mucho esta tarde en la FNAC. ¿Por qué? Pues porque van a estar firmando su nuevo disco a partir de las 6 de la tarde, bueno, de 6 a 8, dos horas. Se espera que eso, bueno, pues que sea de gran afluencia, porque evidentemente es Amaral. ¿Y por qué es lo nuevo? Que se llama Dolce Vita, su nuevo trabajo, con esta primera canción que hemos podido escuchar. Y la verdad es que estos chicos, hombre, que lo saben hacer muy bien. Mira, escucha.
Soy un resplandor, un parpadeo fugaz. Así me debéis recordar.
Ojo, que para poder participar, para poder ir a sus conciertos y a la firma, pues hay que hacerlo a través de las redes sociales de Amaral, evidentemente, con un link que tienen ahí, en que aparece en su biografía, que se llama Info Pruebas de Sonido. Y ahí, bueno, pues de rellenas con tus datos personales y adjuntas el ticket de compra del disco, que es imprescindible porque si no, no se puede acudir. Y nada, tienen que decir, hay que decir también cuál es tu canción favorita de Dolce Vita y la ciudad en la que vas a ver el concierto. Pues en este caso ya sabes que Zaragoza tiene dos paradas. La canción, ahora te cuento cuál, las canciones favoritas, que puede ser este Dolce Vita o también este de Pájaros.
Estamos aquí.
Doradas cantan desde mi garganta, nos dice Eva Amaral en esta, que yo creo que es, bueno, en la redacción de COPE Zaragoza es la que más nos gusta, de Dolce Vita, pero es que tienes para elegir, que las puedes descubrir. Bueno, el caso, Amaral, protagonistas, primero porque firman discos, que esto ya es como una revolución. La verdad es que no son muchos los artistas que pueden decir que tienen fila para su firma de discos, y en este caso Amaral sí. Como te digo, será esta tarde en la FNAC de Plaza de España de 6 a 8 de la tarde, todo un evento que va a revolucionar Zaragoza, y los protagonistas pues evidentemente son ellos. ¿Que cuándo vienen? ¿Que cuándo estarán en concierto? Pues apunta Pabellón Príncipe Felipe, evidentemente, y será en mayo, los días 16 y 17 de mayo. Es una de las fechas importantes, dos paradas en Zaragoza, pero van a ir por Valencia, Alicante, Chiclana, Sevilla o Santander.
Estamos aquí. Cantan desde mi garganta.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué dato. Más de 1.100 adolescentes aragoneses han participado por segundo año consecutivo en un estudio de un proyecto sobre el riesgo suicida en contextos escolares. Se llama RISCE. Lo organizan desde la Universidad de Zaragoza. Y llama la atención, aunque es verdad que hay un rayito de esperanza. Fíjate, datos más importantes. El 6,7% de los estudiantes que han participado en este estudio indicó que habían intentado quitarse la vida en el último año. El rayito de esperanza, porque es pues que es un 5% menos que el año pasado. En fin, es duro hablar de esto, ¿eh? Pero es que también es importante. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Héctor Morillo es uno de los investigadores de la universidad que está participando en este proyecto de investigación RISCE. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que me gustaría saber es que, claro, hacéis este proyecto, este estudio, en realidad, porque esto ya es una realidad social que además está entre las prioridades de los estamentos del Departamento de Educación, ¿no? Por ejemplo, del Gobierno de Aragón.
Sí, bueno, hacemos un poco mención a los proyectos que son, a los problemas que son más prevalentes en los adolescentes. No únicamente evaluamos el riesgo suicida, como estáis comentando, sino también otros barrios que están muy asociados también. Por ejemplo, malestar psicológico, bullying, ciberbullying, violencia en la pareja. Aspectos que de alguna manera están relacionados en última instancia con el riesgo suicida en adolescentes y que son, bueno, pues la línea de trabajo de primer orden que tenemos con los adolescentes en el contexto educativo.
Claro, yo decía que el rayito de esperanza es que ha bajado un poco respecto al año anterior, pero no sé si esto es importante o relevante. ¿Cómo lo veis vosotros que manejáis más datos?
Como es difícil, como decís antes, es decir, es un tema peliagudo y hay que ser muy fino, ¿no?, cuando hablamos de datos, porque hay que entender un fenómeno tan complejo como es el del suicidio. Yo te diría que el aspecto más importante a tener en cuenta es el contexto social y económico que viven los adolescentes, es decir, cuáles son las realidades en su día a día. Sí que es verdad que de un año a otro es posible que no haya habido diferencias significativas, digamos, en los cambios puramente contextuales, pero sí lo hemos recogido nosotros en los datos, como así lo hemos publicado, y esto puede ser debido a múltiples factores, porque al final es una realidad muy compleja la del riesgo suicida, por lo tanto depende de multitud de factores, ¿no? Entonces, sí, es un brillo mínimo de esperanza y hay que analizar también el porqué, ¿no?
Claro. ¿A quiénes afecta más? ¿Qué tipo de adolescentes?
Por regla general, nosotros nos centramos en colegios públicos de Zaragoza. Evidentemente, hay muchas semejanzas, pero también hay ciertos quizá colectivos más vulnerables, ¿no? Como es, por ejemplo, pertenencias a colectivos de LGTBI o incluso el simplemente ser mujer ya es un factor de vulnerabilidad para poder tener un mayor riesgo de cara al suicidio, ¿no? Es decir, nos está diciendo esto que no todos los adolescentes exactamente son iguales, sino que hay adolescentes que, dependiendo un poco de su situación, de su realidad, de su día a día, pues sufren más y sufren de vidas, pues seguramente a causas normales de la adolescencia, como tienen el resto de sus compañeros, pero sumado a ello también otros factores, pues por su condición sexual o incluso por su sexo o su género. Sí.
Las redes sociales, el ciberbullying, que ahora se habla tanto, ¿es un factor determinante actualmente?
Las redes sociales es un arma de doble filo porque sí que nos hace sentir conectados con el resto de personas, nos hace sentir incluso parte de una cierta comunidad, aprendemos también un montón de cosas, nos relacionamos. Los adolescentes hoy en día, más del 97% están conectados a una red social y cada vez el periodo de inicio es incluso muy temprano. Entonces, es un factor que incluso nos está indicando que es un factor a veces protector, sin embargo, también es también una fuente de sufrimiento, es decir, porque fruto de la pertenencia a esas redes sociales también se genera mucha comparación social y por lo tanto también mucho sufrimiento fruto de esa comparación social.
Pero creo que una de las cosas que se pueden extrapolar de este estudio es, por ejemplo, que la familia, que el buen funcionamiento familiar es un factor de protección.
es quizá el factor que más nos estamos encontrando de manera repetitiva en el tiempo que llevamos haciendo este estudio, que de alguna manera protege ante todo este malestar, ya sea este malestar, insisto, psicológico, puro y duro, o también incluso de manera directa a un riesgo suicida. Es decir, cómo se solucionan los conflictos en casa, cuál es la relación que se establecen con mis padres, cómo mis padres solucionan los problemas también y cómo de alguna manera eso yo lo aprendo. Sabemos que es un factor determinante en la regulación emocional y por lo tanto también en cómo sobrellevo mis problemas. Y por lo tanto el suicidio es también una manera, en última instancia, la más quizá al límite de manejar mi malestar.
Héctor, ¿cómo hacéis este tipo de trabajos?
Bueno, lo hacemos en colaboración sobre todo con una sección que es la sección de AFDA y también gracias a la financiación de la Fundación Carreras, que es la que financia de alguna manera las intervenciones. No únicamente nos dedicamos a evaluar, sino también ofrecemos a los adolescentes intervenciones a nivel individual y también trabajamos a nivel de aula, también en clase. Entonces, pues bueno, gracias sobre todo a la asociación y gracias a la Fundación y a la coordinación que llevamos entre los tres instituciones.
Claro, es que esto un poco lo que nos da la perspectiva de que es evidente que hay que actuar, ¿no? De alguna manera, que hay que destinar ahí recursos para ayudar a los jóvenes.
De alguna manera, el incremento en el número de suicidios a lo largo del último tiempo evidencia que hay algo ahí detrás que no estamos sabiendo leer o manejar y comprender, y es comprensible porque es un fenómeno que es complejo. Es decir, no únicamente lo podemos psicologizar y hacer únicamente que sea dependiente de aspectos puramente psicológicos, sino que también tiene que ver mucho con contextos puramente sociales y económicos, y que de alguna manera determina que bueno, los adolescentes de hoy en día están sufriendo por causas distintas a las que sufrían los otros adolescentes de otras generaciones y que a este tipo de sufrimiento no le estamos dando una respuesta.
Claro, evidentemente. Pues, oye, muy interesante. La verdad es que habéis hecho ahí un trabajazo importante y esperemos que lo sigáis haciendo, que necesitamos cosas como estas, evidentemente, y trabajos así, digamos, a pie de campo, ¿no?, con los chavales, que son los que al final se benefician. Pues Héctor Morillo, uno de los investigadores de la universidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por la difusión, que también es importante.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Minovai, tu tienda de confianza, te ofrecemos el mayor surtido de parcas de señora con los descuentos que estabas esperando. Las parcas más elegantes, abrigadas, modernas, clásicas y deportivas en Minovai a precios irresistibles. Minovai de calle Ponzano 6. Este invierno el calor y la moda están en Minovai.
Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición, una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales. Según nuestros clientes, somos los números uno. Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18. ¡Te esperamos!
Los fines de semana el Tubo de Zaragoza se llena de aperitivea en los mejores bares. Ven a disfrutar de música en directo a la hora del aperitivo, acompañado con el mejor vino de la denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Más información en aperitivea.com y en redes sociales.
Bueno, pues ves que nos vamos acercando ahí poquito a poco a la una y ya sabes que te vamos a seguir contando muchas cosas, por supuesto, acompañándote durante toda la mañana. Pero antes déjame que te hable de Limpiezas Angélica, porque ellos pueden ayudarte mucho, sobre todo, evidentemente, si hablamos de limpieza. ¿Por qué? Pues porque son expertos desde hace más de 30 años, porque tienen a los mejores profesionales, porque si buscas experiencia, ellos son, por supuesto, la respuesta. Y porque además están siempre accesibles y siempre que los busques, ahí están, que pueden ayudarte, por ejemplo, en tu casa, ¿eh? Te hablo que de vez en cuando hay que hacer una limpieza general de casa. ¿Sabes? Un poco más a fondo, la cocina, por ejemplo, con todos los trastos que tenemos en la cocina, madre mía, con todos los armarios, la vajilla, los azulejos. Bueno, pues ellos van a tu casa, te hacen una limpieza general, si quieres solo de la cocina o de lo que tú quieras, y te lo dejan perfecto. O sea que tienen la solución, te van a ayudar, te elaborarán un presupuesto sin compromiso. Son nuestros aliados Angélica Limpiezas, que están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 y en internet también en limpiezasangélica.es. Y así llegamos, como te digo, a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Ahora tenemos en Zaragoza 14 grados.